Bien, un buen recordatorio codificado para la ligereza de lo cotidiano, para la conciencia del cuerpo energético, para que la mente se eduque, la mente que pueda ser educada se eduque con pequeños aforismos. Y es el conocido también por ustedes, el me hago presente en este sueño. Me hago presente en este sueño. Me hago presente en este sueño. Esto permite que la mente que puede recordar, pues la mente de cualquier manera recuerda. Cuando está soñando, se repite cosas cuando está soñando. Entonces, que se repita algo que le puede resultar muy funcional. Me hago presente en el sueño. Y ustedes saben que el cerebro no tiene definición de realidad. Al cerebro imaginar, recordar, observar, soñar, y quizás hay otras funciones. Es exactamente lo mismo. Tú le dices a esto es la realidad. Y el cerebro se queda así como en una pausa primero. Y dice, bueno, si tú lo dices. No, si tú lo dices. No tiene definición. Es donde tú le pones la atención. Donde tú pones la atención, eso es real. Sí. Si está imaginando fervientemente, eso es real, está aconteciendo. Y la fuerza del intento puede estar tan establecida como sucede generalmente con la imagen de estar exprimiendo un limón. Exprimes el limón. Si la imagen está perfectamente definida, tú empiezas a salivar. Si la imaginación está perfectamente integrada, hay cambios fisiológicos y bioquímicos en todo el cuerpo. Eso es lo que llamamos intento. La maestría es tenerlo tan cerquita como el de un limón, tan fijado como el de un limón. Y en el momento en que hacemos eso, empezamos a salivar. Entonces, si pudiera estar tan integrado esto, me hago presente en un sueño, en ese momento se empezaría a aligerar el contexto de lo que llamamos realidad y, por supuesto, la posibilidad en el margen de libertad que como humanos tenemos de transformar inclusive lo percibido. Porque no todo en el campo del ensueño puede ser transformado. Bueno, puede ser transformado radicalmente en el darte cuenta que en realidad ahí no hay nada sustancial. Pero el contexto de lo que parece como sustancias en el sueño, objetos en el sueño, el ser humano tiene un margen de libertad. Un margen de libertad para decir, para intervenir o no, ¿no? Dentro de ese flujo. Me hago presente en este sueño, ese reconocimiento al mismo tiempo en una frase de un intento primordial. Es el reconocimiento de que posiblemente estamos soñando, ¿no? Tercero, es una condición de estar presente, es decir, de un acecho continuo, ¿no? Y cuarto, naturalmente, la posibilidad de ver. Entonces, en una pequeña frase viene codificado absolutamente y compactado, ¿no? Todo lo que podría ser la descripción de las maestrías toltecas. Como saben ustedes, las maestrías toltecas se han descrito contemporáneamente dentro del contexto de la llamada regla del águila o rueda del tiempo. Y esta es simplemente el mapa natural de configuraciones energéticas con la que nacemos como seres humanos. Nacemos en espacio-tiempo, aparecemos en espacio-tiempo. Aparecemos en espacio-tiempo y ese aparecer en el espacio-tiempo nos da un tipo de configuración energética. Que cuando respetamos esa configuración energética, la mayoría de nuestros potenciales de esa configuración energética se hacen accesibles y se comprenden las configuraciones energéticas de los demás, ¿no? Porque el norte no está separado del sur, el sur no está separado del poniente, el poniente no está separado del oriente, ¿no? Están tejidos en sí mismos, están tejidos en sí mismos, pero de pronto uno se pone en relieve, ¿no? Esa codificación también nosotros podemos llamarlo la regla de la luna. La regla de la luna y las configuraciones energéticas aparentes que aparecen en el espacio-tiempo. Y esa regla de la luna se ha regido siempre por esa ciclicidad, ¿no?, con la que toda configuración energética es tocada, ¿no? Ciclicidad. Entonces, en la codificación de esta regla lunar, surge en la configuración energética del ensoñador, ¿no?, ligada fundamentalmente al poniente, al lugar donde se oculta el sol. Y se le puede dar una referencia. Si ustedes nacieron en otoño, tienen energía del poniente. Si además en el ciclo lunar, en donde eso iba danzando, se coloca con un nahual de color negro o azul oscuro, entonces hay más energía de ensoñador, ¿no? Si además les toca un número específico de ese nahual oscuro, entonces hay más posibilidades, más facilidad de reconocer esa configuración como natural. ¿Sí? La configuración de los videntes o de los que tienen esa posibilidad de cambiar la narrativa de lo que están percibiendo. Cambiar la narrativa de lo que están percibiendo. A lo mejor las cosas no cambió para nadie, pero para el que la está viendo cambió la narrativa de eso, por lo tanto es otra cosa. Cambió la descripción, es otra cosa. Es un preludio, ¿no? Hay un ver que es transformación de percepción y un ver que no ve nada. ¿Entiendes? Hay un ver que no ve nada porque no hay nada que ver y hay otro ver que aprende a transformar la percepción. Dentro del margen de libertad humana. No se pueden manejar todos los contextos del sueño. Hay cosas que aparecen nada más espontáneamente y uno es testigo de eso. O quisieras modificar, etcétera, ¿no? Simplemente transcurre. Simplemente se da. Está relacionado con el oriente, ¿no? La capacidad de transformar la percepción, la narrativa de la percepción, la interpretación de lo que estamos viendo. Idealmente, no habría nada que interpretar o no es necesario interpretar nada, ¿no? Sin embargo, en lo funcional y como capacidad de sobrevivencia, el ser humano aprendió a transformar la interpretación. Si esta interpretación es demasiado estrecha, ¿por qué no la abro? Entonces, por eso los antiguos dicen que siempre un mito, una leyenda, una historia te anda cazando a ti. Anda como sobrevolando, como si fuera un águila. Si fuera un águila, una leyenda, un mito. A ver si encuentra un ser humano que pueda narrarla, que pueda narrarse dentro de esa leyenda, que pueda describirla, que pueda pintarla, que pueda hacer la ciencia, en fin, anda buscando el sueño, ¿no? Esa segunda atención, ese lugar de leyendas y mitos que nunca concluye, nunca empezó, sino que está ahí como eso, como una descripción de guía para el ser humano, anda buscando, te anda cazando, a ver en qué parte del mito entras. Y te empieza a dar descripciones, dice, tú eres como un ensoñador. Ah, qué va, no es cierto. Oye, tú eres como un transformador de la percepción, como un vidente, ¿no? Tú eres como un acechador que tendría que ver con la energía del mediodía, ¿no? Eso ya depende de ustedes, Arupa, para que lo estudies, si cae en el norte o en el sur, dirección contraria a las manecillas de reloj, o al revés. El mediodía, el acechador, es decir, esa presencia de la luz conciencia del mito y de la forma humana como una inseparabilidad. Y entonces eso está inscrito en la cotidianidad, aún incluso cuando nadie se dé cuenta de eso, ¿no? Eso es lo que llamamos el acecho. El darte cuenta que estás inscrito dentro de una presencia consciente sin límites. El darte cuenta que en el flujo de energía, la energía ya, aunque tú no lo quieras interpretarla, para la forma humana brotó ya con una interpretación. Por eso es que todos nuestros pueblos tienen mitos fundacionales. Nosotros somos hijos del jaguar. Nosotros nos formaron los hombres y mujeres pájaros. A nosotros nos formaron estos y estos. Ya está la leyenda inscrita ahí. Y según la pervivencia de la cultura, del intento de la cultura, es más o menos fuerte para moldear lo que se percibe. De tal manera que si tú eres hijo del pájaro, ni siquiera se te ocurre pensar que puedas ser hijo de cualquier otra cosa. Ni siquiera se te ocurre pensarlo, ¿no? Y durante un tiempo esos mitos están muy vivos y están inseparables de la misma forma humana. Y de cuando en cuando, con prácticas, con ceremonias, se actualiza, se socializa, ¿no? Así pueden surgir movimientos actuales o actualizados o renovados, como los llamados pases mágicos, o un legado ancestral de un solo movimiento, porque así lo hacía el jaguar. O así lo vieron fundacionalmente, que así lo hacía jaguar, y así lo quisieron dejar como el cuaderno pautado, ¿no? En donde eso no se modifica, y bueno, puede recibir algunos adornos, siempre y cuando eso se respete. Y tenemos hacia la medianoche, la posición de los intentadores. Esto es para recordarnos por qué en la medianoche, que el intento no es el intento del yo, sino el intento al que te unes, que brota del infinito. Esto es para recordarte que generalmente a la medianoche todos estamos recostados y la mayoría de nosotros inconscientes, inclusive inconscientes relativamente de la... porque la mente conocida también se durmió. No, porque la mente conocida por fortuna se duerme. No, por lo menos un momentito, todas las noches, ¿no? Y ese momentito es cuando nosotros descansamos realmente. Y la pregunta del viajero de la conciencia o del explorador de la conciencia, ¿en dónde carajos descanso? ¿Dónde es eso donde descanso? Y le acucia ese misterio y le inquieta ese misterio y le... se da cuenta que no puede ser conocido desde la mente conocida. La mente conocida tiene una pequeña abertura en el tiempo, tiene una pequeña aberturita que lo puede intuir. Lo puede intuir, no sabe qué cosa es, pero lo puede intuir. Y es lo único que dice, descanso. como hace la serpiente. Descanso. Descanso. Eso es como se murió la mente conocida. Y hay un flujo espontáneo que brota de ahí a la que le llamamos intento. Intento. Una espontaneidad del infinito. Continuamente renovándose. Lógicamente, cuando surge nuestro interpretador, que es la mente conocida, surge nuestro interpretador, nos dice, bueno, es un día parecido y estamos en la Chapada Diamantina, en Guarú. ¿No? Sin embargo, para la infinitud no hay Guarú, no hay Chapada Diamantina, y todo fue renovado. Es solamente en nuestro espejo de la mente conocida en donde se refleja justamente esto que llamamos. Por eso la mente conocida se llama también luna. Luna. ¿No? Es la luna en donde se refleja el flujo espontáneo del espíritu. No es la luna que vemos. La luna que vemos sirve como referencia, no es. Así que la luna interna, en donde se refleja todo. Idealmente, la luna nos favorece en que todo lo que podamos percibir sea funcional para nosotros. O sea, que toda la tontería que no sea funcional para nosotros en nuestro diálogo interno, hay que sacarlo. Toda la especulación que hacemos acerca, hay que sacarlo. Las dudas que surgen, hay que sacarlas. Si no tienen respuesta. Al final de cuentas, las dudas no tienen respuesta porque son un gran paréntesis que nunca tiene una delimitación. Como decir, eso que no tiene respuesta eres tú. O eso en donde no puede ser discernible la respuesta eres tú. ¿Y qué soy? Bien, eso. Cuando viene la pregunta fundamental, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy descansando? Y se dice quienes que logran la maestría de esto, de la maestría de la conciencia del ser. Entonces la del centro, que no es un centro localizable, sino es un centro extendido, vamos a decir, presente en todo, ¿no? Es la maestría de la conciencia del ser. Que no es precisamente el acecho, porque el acecho pasa como oficio y como arte, en el reconocimiento de toda la mente conocida, ¿no? Yo acecho la mente conocida y los hábitos de la mente conocida y las rutinas de la mente conocida y el diálogo interior. ¡Opa! Me doy cuenta de qué cosa es y entonces surge la maestría de la conciencia del ser. El ser siempre presente. En México hubo una mujer que es, me parece a mí, la última representante, a menos que haya surgido alguien por ahí que no conozca, de la maestría de la conciencia del ser, y es muy conocida, y es muy conocida hasta la fecha, por nombre María Sabina. Entonces, toda su navegación interna tenía que ver con el reconocimiento del ser continuamente presente en todo. Al mismo tiempo estaba ensoñando, al mismo tiempo estaba permitiendo que el brote surgiera y pudiera ser reconocido, al mismo tiempo estaba presente reconociendo que ella misma era ese brote y al mismo tiempo estaba viendo. O sea, todas las maestrías de la toltequidad, incluidas en una señora menudita de unos 50, ¿no? Descalza, que no pretendía nunca dar una enseñanza y que se atrevió por esas sincronías del espíritu a abrirle la medicina o esa maestría del ser a personas que llegaban buscando a Don Juan, por ejemplo. Decía, bueno, pues no conocemos a Don Juan, pero si quiere aquí hay una ceremonia en donde puede participar. Claro, empezaron a ver la maestría que tenía cuando empezaron a ser traducidos sus cantos. ¿No? Entonces, de lo que nos perdimos. Creíamos que era nada más una chamanita de estas, ¿no? Entonces estaba reconociendo, por ejemplo, cuando aparecía la percepción del inframundo en lo humano, decía, soy la mujer que llora soy, la mujer con una uña enterrada soy, la mujer despeinada, la mujer falsa, la mujer prostituta, la mujer sabia, la mujer conocida, la mujer abogada, la mujer trueno, la mujer relámpago, soy, ¿no? La mujer conocida por los santos, soy la mujer conocida en el infierno, soy la mujer. En fin, en todas el reconocimiento del ser siempre presente. Nada como separado de eso. Nada como separado de eso. La mujer que no es nadie, soy. La mujer que es todo, soy. Sin ninguna separación. La mujer que está deprimida, soy. La mujer que perdió un hijo, soy. ¿No? La mujer llena de riqueza, soy. Todo, todo, absolutamente. Entonces, en la forma humana también es capaz, por lo menos instante por instante, narrar, cantar, embriagarse de eso y soltarse en eso mismo, ¿no? En donde no hay nada ajeno a la naturaleza humana. Participamos del mismo concierto. Entonces, aún en la forma humana, la maestría de la conciencia de ser puede ser narrada continuamente, ¿no? Narrada continuamente como una forma afectiva, cantada afectivamente, de tal forma que establece un vínculo con aquello que es percibido. No solamente un vínculo que respeta la forma y el diseño de la forma, sino que también la atraviesa. O sea, la conciencia del ser no se queda en la nada, pero no se queda en la definición absoluta de la forma. Entonces esto se establece en la rueda del tiempo y por esto, para intentar traducirlo a nuestra contemporaneidad, decimos, eso en lo que descansamos es lo que dice soy, inclusive sin decir soy, ¿no? Y ese soy se manifiesta con la claridad del vidente, con la espontaneidad del intentador, con la sutileza del ensoñador, la sutileza mágica del ensoñador y con el estar presente en la forma humana como esa misma conciencia de ser. Así como sucede en las puertas con las puertas horizontales del temazcal. Así como sucede con las puertas circulares en el temazcal. Así cada una de esas maestrías participa. Está interrelacionada, tejida con todas las demás, pero en algún momento dice, bueno, nos toca la del amanecer. Entonces ahí se pone en relieve una, ¿no? Toma el bastón de mando una maestría y las otras se quedan así como replegadas. Luego pasa el bastón a otra y las otras se quedan replegadas, ¿no? Una cuestión de en dónde se enfoca. Entonces, cuando hablamos de puertas, también es de manera relativa. Cuando hablamos de soles en los mitos de Anáhuac, es de manera relativa. Como no es que el primer sol haya desaparecido, sino que se quedó ahí sin ser visto, sin ser notado, para poner en relieve el tercero, el cuarto, el quinto sol, por ejemplo, ¿no? Quedan ahí inscritas. Desde nuestro punto de vista, desde esta descripción más bien, el quinto sol siempre es la maestría del ser. El quinto punto de tu matemática. Y los otros cuatro son estas maestrías que contribuyen a, o que están inmersas o incluidas dentro de esa maestría del ser. Dentro de este, entonces hay los marcadores que podemos llamar solares de la conciencia del ser, los marcadores solares del vidente, los marcadores solares del acechador, los marcadores solares del soñador, los marcadores solares del intentador. ¿Qué es eso, no? Que si nosotros nacimos con la energía primordial, con la energía del oriente o con la energía del norte, o con la energía del sur o con la energía del poniente, tienes un marcador clave en el libro de la existencia, ¿no? Es como decir, si naciste en el norte y en el norte lo has consensado como el mediodía, entonces el norte es la claridad del ser o aquello que hace claro todas las cosas. Y como lo hemos codificado nosotros, la luz que atraviesa todas las formas o apariencias. Tú naces con ese ordenamiento en tu flujo. Si tu energía es del mediodía y del norte, tú naces con ese ordenamiento en tu flujo. Tú tienes que honrar entonces ese flujo. Tu primer comando, por decirlo así. Tu primer comando, que puede ser como tú, un comando de, en este sentido, de intento, de ensueño, a través del cual tú desembocas como una puerta a esa conciencia del ser. Continuamente, continuamente, continuamente. Si naces bajo la energía del poniente, tienes un marcador solar que dice la luz que todo se transforma, soy. O la luz en donde todo se transforma, soy. Si naces con un marcador del sur, ¿no? Un marcador o consensado de la medianoche, la luz en donde, que reposa en sí misma, soy. La luz que descansa en sí misma, soy, ¿no? Si tú naces con una energía del oriente, en brote de luz, soy. El brote de luz, soy. Y el de en medio, por eso nadie nace ahí, porque eso es, ¿no? Lo de en medio, eso es, ¿no? Su matriz en donde nació, ¿no? No tiene ni siquiera que buscarla, eso es, ¿no? Y luego vino su emanación como un caudal de la vida, como un río de la existencia, como un flujo del destino, en donde aparecemos con ciertos comandos. Otra de las frases de Castaneda que continuamente repite, o repitió, fue, dice, mi libertad es vivir mi destino. La paradoja de eso. Mi única libertad es vivir mi destino. Entonces, ¿cuál es la libertad? No es algo que nosotros conocemos de este impulso que tiene el yo para decir algo. Eso es, vamos a concederle el caso, capacidad de elección. Eso no es libertad. Porque ya está diseñado el paisaje por donde vas aconteciendo, los comandos por donde vas fluyendo. Tu manera de ver puede cambiar, tu manera de soñar, esa es tu elección. Puedo ver ese paisaje de manera diferente, puedo ver ese sueño de manera diferente, puedo ver esa experiencia de manera diferente, ¿no? Es tu elección. Pero el flujo espontáneo de eso está ahí, es ahí ya. Está tejido. Cuando naciste, tu abuelita Luna lo tejió y te lo regaló. Mira, ese es tu flujo, mijito. Y para que te guíes por ahí, ese flujo no es perfecto, es lo que te quiere decir la Luna. Es perfecto, ¿no? Entonces la luna agarra, por ejemplificarlo en términos contemporáneos, agarra un hilito de Mercurio, agarra un hilito de Saturno, agarra un hilito y hace tu tejidito. Ese es tu tejido. Por ese flujo vas a viajar. Dice, oye, yo no quería viajar por el cinturón de asteroides. Sorry, te tocó. Yo no quería tener así tan pegadito a Saturno. ¿Y a mí qué? Si ese es tu flujo, respeta tu flujo, honra tu flujo, agradece tu flujo, sé recíproco con tu flujo, ofrenda tu flujo, agradece a tu flujo. Y es la manera como de ampliar curiosamente la aparente presión que tiene ese flujo. Porque es una presión benigna en el sentido de que a lo mejor hay muchas cosas inconscientes en nosotros y esa presión benigna quiere hacerlo. que surjan. Como cuando nos metemos a un temazcal, ¿no? Es una presión benigna, para decirlo así. A que surja de ese espejo oscuro el diamante. Nosotros hemos compartido el mapa maya, el mapa de la rueda del tiempo maya, para tener una idea, ¿no?, una descripción mínima de esas fuerzas espontáneas que llamamos nahuales también. Esas fuerzas espontáneas que llamamos nahuales y con las que nacimos, como en una copia, como en una película, ¿cómo se llamaban estas antiguas que usaba la Kodak?
Polaroid.
La Polaroid, la cinta esta Polaroid, ¿no? Entonces las tenemos en negativo, ¿no? Las tenemos en negativo, la foto, ¿no? Y entonces todas las prácticas intentan revelar lo que estaba ya ahí. Todas las prácticas intentan revelar lo que ya estaba ahí. Entonces, por eso el que va despertando empieza, bueno, a llorar de emoción, porque carajo, si siempre estuvo aquí. O lanzarse una carcajada por lo estúpido. Dice, siempre estuvo aquí. ¿No? Siempre fui yo, dice. Siempre fue eso, siempre fue eso, siempre es eso. Bien, entonces esa presión benigna es la que nos hace a algunos procurar esas experiencias o buscar esas situaciones. Que de cualquier manera, de manera natural, incluso la vida nos las va a dar, pero lo que hace una tradición es como decirte, mira, la vida te la va a dar, seguro, ¿no? Pero a lo mejor una situación desagradable, tú puedes tener una herramienta como el temazcal y pasar esa situación desagradable cantando. ¿No? Es como una situación violenta y desagradable y en vez de, agarras tu sonajita y a pasar por ahí. Va a pasar, va a pasar. Y si tienes una situación muy agradable a la que te quieres volver adicto, entonces también, ¿no?, también tienes una manera elegante para que eso no se te pegostee como una miel, ¿no?, sino que simplemente vayas transitando por ahí. Entonces la tradición es como un, como si la luna hiciera una especie de resumen, la luna de tu flujo de existencia, y te dice, te lo voy a mostrar por módulos, ¿no? Te lo voy a mostrar por módulos. Y te voy a enseñar también formas elegantes, formas artísticas de atravesar los desafíos de la existencia. Los desafíos, sorry, no te los voy a quitar. No te voy a hacer chamán para que estés en una burbuja séptica y a ti no te pase nada y a toda la humanidad le pase todo. No, no, lo siento, tú eres la humanidad. El camino espiritual no te protege de nada, te abre a todo. No, te abre a todo. Entonces, tener maneras elegantes para irse abriendo a todo, ¿no?, ir transitando, eso es lo que llamamos navegar. Mientras se va abriendo todo, vamos navegando, ¿no? ¿No? Y ahí tienes maneras de estar presente. Te vuelves entonces un artista de la navegación, en un artista de tu propio ser. De eso se trata, ¿no? Porque uno de los nombres más comunes que se le ha dado a ese misterio, como es artista. Y artista, y a veces lo situamos como un tipo de personaje que hay papá o mamá atrás de todo esto, ¿no? Es el creador, es la creadora. Hasta que te das cuenta que no hay creador ni creadora. Como tal, pues. Entonces, que no haya ahí dentro de las imágenes lunares algo que se parezca a eso. Pero no hay como tal, como esencia absoluta. Y sin embargo, muchos de nosotros nos gusta por la familiaridad seguirle llamando papá y mamá, padre, madre, abuelo, abuela. Una cosa de la forma humana, ¿no? Por esto algunos llegan a codificar simplemente en símbolos ese flujo, ¿no? Una energía serpentina que gira hacia el centro y una energía serpentina que gira hacia afuera, ¿no? Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Uno hacia adentro y otro hacia afuera, por decirlo así. Y al centro se le deja como el ojo del huracán. Inclusive el maya llegó a llamar. ¿Cómo se llama tú? Eso que en maya yucateco se llama Hunapku, en maya quiché dice huracán. ¿Cómo se llama? Hun, Ra, Kan, se llama eso. Kan es movimiento de energía, Ra es luminosidad y Hun un impulso espontáneo. Hun, algo que brota espontáneamente, Ra un resplandor y Kan el movimiento, el tejido armonioso de ese movimiento. Kan se refiere también a serpiente, por ejemplo. Entonces, esas energías centrípetas y centrífugas del universo que hacen un hueco o que convergen en un hoyo negro, en un espejo de obsidiana, llama huracán. Huracán. Y el huracán emana todo eso espontáneamente, todo el movimiento de la existencia, simultáneamente, ¿no? Entonces, si estamos ubicados en el sur, sabemos, por ejemplo, que el magnetismo gira en sentido antihorario y en el norte. Pero ¿qué está sucediendo en la Tierra? Está sucediendo simultáneamente. No está que primero sucede hacia la izquierda y luego sucede hacia la derecha. Sucede simultáneamente. Nada más que por cuestiones de orden, a veces, ¿no? Las tradiciones dicen, bueno, aquí se mueve de esa manera y vamos a hacerlo así. Por cuestiones de orden de ecosistema. Sí. Pero el sistema, ese sistema de orden del ecosistema, cuando no es espiral, necesita de la fuerza de un relámpago para que haga espiral. Si no, como todo círculo, se vuelve agua estancada. Se vuelve agua estancada. Entonces tiene que venir un relámpago que rompa con eso, ¿no? Pum. Y entonces surge de nuevo en lo mismo un nuevo orden, por decirlo de esa manera. Bien, entonces queda más o menos claro en el mapa de la toltequidad cómo están distribuidos. No, caramba. Bueno, mira, está grabado todo. Está grabado todo. Está grabado. Y vamos a ejemplificarlo brevemente con la rueda del tiempo, con algunos movimientos.